desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Comisión Electoral General de Indonesia celebrará pronto el quinto debate para las elecciones presidenciales de 2024. La Dirección General de Inmigración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene como objetivo que 1,000 ciudadanos extranjeros obtengan visas doradas en 2024. La autoridad de la Ciudad Capital Nusantara afirmó que la nueva Ciudad Capital Nusantara no daña los bosques porque fue construido en bosques de monocultivo. El gobierno de la Junta de Myanmar tiene la intención de enviar representantes no políticos a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN en Laos. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. La Comisión Electoral General celebrará pronto el quinto debate para las elecciones presidenciales de 2024. El comisionado de la KPU, August Meas, citado por Investor.id el domingo 28 de enero, dijo que no hubo cambios en el formato para el debate final. August también afirmó que el debate sobre las elecciones presidenciales celebrado por la KPU es un espacio de campaña otorgada por la KPU a los participantes en las elecciones presidenciales de 2024. También explicó que si bien en el debate cada participante tuvo un tiempo limitado, los participantes y el equipo de campaña pudieron difundir información y elaboración relacionada con el tema de debate de visión y misión y programas de trabajo a través de sus respectivas actividades de campaña. El quinto debate tuvo como tema bienestar social, cultura, educación, tecnologías de la información, salud, empleo, recursos humanos e inclusión. La Dirección General de Inmigración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene como objetivo que 1,000 ciudadanos extranjeros obtengan visas doradas en 2024. Citado por Investor.id el domingo 28 de enero, el director general de Inmigración, Silmi Karim, dijo que no solo está dirigida a inversores extranjeros interesados en invertir en Indonesia, sino que esta visa dorada también ha atraído el interés de muchos inversores extranjeros que ya han estado en Indonesia. La visa dorada es la base para conceder un permiso de residencia por un periodo de 5 a 10 años. Citando la declaración de Silmi en el comunicado oficial de la Dirección General de Inmigración, que esta visa dorada puede ser obtenida por inversores extranjeros individuales que establezcan empresas o inviertan capital en Indonesia. La autoridad de la Ciudad Capital Nusantara afirmó que la nueva Ciudad Capital Nusantara no daña los bosques porque fue construido en bosques de monocultivo. La subdirectora de Medio Ambiente y Recursos Naturales de IKN, Mirna Asnawati Safitri, en el evento Nusantara Fair 2024 en Jakarta el domingo 28 de enero, explicó que incluso si no existiera la Ciudad Capital Nusantara o IKN, los bosques de monocultivo se seguirían talando cada 6 hasta 7 años para industria papelera. La construcción de la nueva Ciudad Capital Nusantara o IKN no daña la naturaleza. Además, Mirna dijo que el desarrollo de IKN utilizando bosques solo cubre 40.000 hectáreas de las 252.000 hectáreas de tierra total de IKN. Anteriormente, el director de la autoridad de IKN, Bambang Susantono, dijo que los esfuerzos de restauración forestal que lleva a cabo Indonesia en el área de IKN han recibido el reconocimiento de la comunidad internacional. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, está explorando el potencial de colaboración tecnológica con Kongsberg Satellite Service o KSAT Noruega para fortalecer la implementación del programa de trabajo de la economía azul. El ministro Trenggono, en su declaración citada por Antara el domingo, dijo que las capacidades de la tecnología satelital de Kongsberg Satellite Service se pueden utilizar en varios subsectores marinos y pesqueros. No solo detecta buques que llevan a cabo prácticas ilegales, sino que también proporciona servicios de vigilancia ambiental, por lo que es capaz de analizar datos cuyo resultado se traduce en alertas tempranas de la amenaza de contaminación marina. Los 5 programas de economía azul que ha puesto en marcha el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca incluyen ampliar las áreas de conservación marina, implementar políticas pesqueras mesuradas, desarrollar una acuicultura sostenible en la costa, tierra y mar, monitorear y controlar el uso de costas y pequeñas islas y manejo de residuos plásticos en el mar a través del movimiento de participación de pescadores. El ejecutor de tareas interino de la Agencia de Implementación de la Autoridad de Labuan Bajo Flores, Franz Teguh, dijo que su equipo continuará realizando varias activaciones, promociones y apuntará a entre 20 y 25 inversores para el desarrollo del área de Parapuar. Esto se hará por etapas y se orientará hacia una planificación territorial respetuosa con el medio ambiente. Franz Teguh, en un comunicado recibido en Ruteng el domingo, explicó que la inversión está marcada por la firma de un memorando de entendimiento con Dusit International y Aigar Indonesia el martes 23 de enero. La firma de estos dos memorandos de entendimiento es el primer paso en el movimiento inversor en la zona de Parapuar antes de que luego se reduzca a un acuerdo de cooperación. La firma de este memorando de entendimiento fue presenciada directamente por el ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, junto con su personal, así como por el gerente y vicegerente de Manggarai Occidental con su personal. En sus declaraciones, el ministro de Turismo y Economía Creativa dijo que hasta noviembre de 2023, el valor de la inversión en la Regencia de Manggarai Occidental había alcanzado casi 100%, para ser precisos, el 99,54% o 1,2 billones de rupias, y la propia agencia de la Autoridad de Labuan Bajo Flores registró un valor de inversión que también superó el objetivo de 8 millones de dólares estadounidenses. En esa ocasión también transmitió que el memorando de entendimiento con Lucid International por valor de 15 millones de dólares estadounidenses y Aiger Coffee por valor de 1,2 millones de dólares estadounidenses representa un gran potencial en el desarrollo de Labuan Bajo. El ministro de Turismo y Economía Creativa agregó que con la inversión que llega a Parapuar, la absorción de empleados que se proyecta alcanzar los 10.000 trabajadores. En la misma ocasión, el regente de Manggarai Occidental, Edistasios Endi, dijo que el gobierno regional de Manggarai Occidental dio la bienvenida a los inversores que querían invertir en Labuan Bajo a través de varias regulaciones. Finlandia votó el domingo 28 de enero para elegir un nuevo presidente en medio de crecientes tensiones con su vecina Rusia desde la invasión de Ucrania. AFP informó que aunque los poderes del presidente finlandés son limitados, el jefe de Estado, que también actúa como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Finlandia, dirigirá la atención al cambiante panorama geopolítico en Europa. Las relaciones entre Moscú y Helsinki se deterioraron después de la invasión rusa a Ucrania en 2022, lo que llevó a Finlandia a unirse a la OTAN en abril de 2023. Rusia, que comparte una frontera de 1.340 kilómetros de largo con Finlandia, rápidamente advirtió a Finlandia sobre lo que llamó medidas de precaución. El gobierno de la Junta de Myanmar tiene la intención de enviar representantes no políticos a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN en Laos. Antara el domingo informó que altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Myanmar asistieron a una reunión en Luang Prabang antes del tercer aniversario del golpe militar. El golpe derrocó al gobierno civil dirigido por Aung San Suu Kyi, elegida democráticamente en las elecciones del 1 de febrero de 2021. Desde octubre de 2021, la ASEAN ha permitido únicamente a representantes no políticos de Myanmar en cada una de las reuniones de la organización. Laos, que asumió la presidencia de la ASEAN este año, decidió estar dispuesto a involucrar al régimen militar de Myanmar. Inicialmente, la Junta intentó que funcionarios de alto rango, como ministro de Relaciones Exteriores, participaran en la reunión, pero fue rechazada por otros miembros de la ASEAN. Estas fueron las noticias.
Thank you.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre el secretario general de la ONU pide a los países que no suspendan las donaciones a la UNRWA. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el sábado a los países donantes que garantizaran la continuidad de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, o UNRWA. Esta declaración se produjo después de que varios países anunciaran la suspensión temporal de sus donaciones a la agencia debido a las acusaciones de participación de personal en el ataque de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre. Guterres dijo que, si bien entendía las preocupaciones de los países donantes, los llamó a al menos garantizar la continuidad de las operaciones de la UNRWA. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, dijo en la conmemoración del Día Internacional del Holocausto que empleados de la UNRWA participaron en el ataque de Hamas el 7 de octubre. La UNRWA ha respondido a esta declaración despidiendo a varios empleados. Sin embargo, surgieron respuestas para detener la financiación de varios países donantes de la UNRWA. Alemania, Gran Bretaña, Italia, Australia y Finlandia siguieron el sábado los pasos de Estados Unidos, citando acusaciones de que Israel había suspendido la financiación adicional de la UNRWA. El secretario general de la ONU, Guterres, dijo que aunque algunos miembros del personal de la UNRWA cometieron acciones incorrectas, esto no significa que miles de otros trabajadores humanitarios deben estar sujetos a sanciones. Según él, se deben seguir satisfaciendo las necesidades urgentes de las comunidades desesperadas atendidas por la UNRWA. Mientras tanto, el director de la UNRWA, Philip Lazzarini, en la cuenta de redes sociales de X, expresó el domingo la posibilidad de detener las actividades de la UNRWA debido al cese de la financiación. Según él, las operaciones de la UNRWA, de las que dependen más de 2 millones de personas en Gaza, corren el peligro de fracasar. Lazzarini también expresó su sorpresa por el hecho de que la decisión de suspender temporalmente la financiación se haya tomado basándose en acusaciones contra un puñado de personas. Las acusaciones de Israel sobre la participación de varios miembros del personal de la UNRWA deben ser seguidas por el proceso legal aplicable. Sin embargo, esto no debería hacer que los países detengan o suspendan la asistencia financiera a la UNRWA. Este cese no solo dio lugar a la continuidad de las operaciones de UNRWA en Palestina, sino que además tuvo un impacto en la miseria del pueblo palestino que había sufrido la guerra desde el principio. La UNRWA fue establecida por la Resolución 302 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 8 de diciembre de 1949 para implementar programas de ayuda directa y trabajo para los refugiados palestinos. A falta de una solución al problema de los refugiados palestinos, la Asamblea General de la ONU ha renovado repetidamente el mandato de la UNRWA. Cuando estalló la guerra entre Hamas e Israel en octubre pasado en la región de Gaza, la existencia de esta agencia de la ONU se hizo cada vez más necesaria. Es lamentable que la ayuda a estas víctimas de la guerra se interrumpa debido a los recortes de financiación. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 29 de enero. Comenzamos con el 29 de enero de 1996. Francia detiene los ensayos de armas nucleares. El 29 de enero de 1996, el día después de que Francia detonara su sexta y la mayor arma nuclear en el Pacífico Sur, el presidente Jacques Chirac anunció que el país suspendería por completo las pruebas de armas nucleares. Chirac anunció la medida en medio de presiones dentro y fuera del país que protestaban enérgicamente por las pruebas de armas nucleares de Francia. Las manifestaciones y los boicots contra los productos franceses se generalizaron en varias partes del mundo después de que París reiniciara los ensayos nucleares en junio de 1995. Se registró que desde junio de 1995 al 27 de enero de 1996, Francia llevó a cabo al menos 6 ensayos nucleares en los atolones de Mururoa y Fangataufa, Pacífico del Sur. En una prueba realizada en el atolón de Fangataufa en enero de 1996, Francia detonó una bomba nuclear con una potencia equivalente a unas 120.000 toneladas de explosivos convencionales, es decir, 6 veces la potencia de la bomba lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima en 1945. Pasando al 29 de enero de 2015, Malaysia anunció oficialmente que el vuelo 370 de Malaysia Airlines tuvo un accidente. El vuelo 370 de Malaysia Airlines era un vuelo internacional regular de pasajeros que desapareció el 8 de marzo de 2014 en la ruta desde el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur al Aeropuerto Internacional de Beijing Capital. El avión Boeing 777-200ER tuvo contacto por última vez con los controladores aéreos menos de una hora después del despegue. Operado por Malaysia Airlines, el avión transportaba a 12 tripulantes de cabina y 227 pasajeros de 15 países, la mayoría de los cuales eran ciudadanos chinos. El anuncio oficial del gobierno de Malaysia lo hizo el director general del Departamento de Aviación Civil de Malaysia, Azharuddin Abdul Rahman, después de que no se hubiera encontrado durante 11 meses. Terminamos hoy en la historia con el 29 de enero de 2022, con el establecimiento del Día Balinés del Arak. El 29 de enero de 2022, el gobernador de Bali, Wayan Koster, declaró el 29 de enero como el Día de Arak Bali. La determinación se tomó mediante el decreto del gobernador de Bali número 929. El decreto fortalece el reglamento número 1 del gobernador de Bali de 2020 sobre la gestión de bebidas balinesas fermentadas y o destiladas. El gobernador Koster dijo que el establecimiento del Día del Arak de Bali era parte de un esfuerzo y una estrategia para fortalecer la protección y el empoderamiento del arak balinés. Esta determinación también se llevó a cabo como un hito en el cambio de estatus que eleva la existencia, el valor y la dignidad del arak balinés. Desde que el gobernador de Bali emitió el reglamento número 1 del gobernador de Bali de 2020 sobre la gestión de bebidas balinesas fermentadas o destiladas el 29 de enero de 2020, el arak se puede comprar libremente siempre que sea un producto de una empresa autorizada y se produzca con materias primas producidas por agricultores locales. Desde que se emitió el reglamento del gobernador de Bali, cada vez más productos de arak en Bali han recibido permisos de distribución de la Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos y tienen sellos de impuestos especiales. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Suatu suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa,
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id.
Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Indonesia y Venezuela acuerdan cooperación en petróleo y gas. El gobierno de Indonesia y Venezuela acordaron cooperar en el sector del petróleo y el gas natural. Esta cooperación en materia de petróleo y gas se describe en un memorando de entendimiento firmado por el ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Arifin Tasrif, y el ministro de Petróleo de Venezuela, Pedro Rafael Tellechea. Citando el sitio web oficial del Ministerio de Energía y Recursos y Minerales, el ministro de Energía y Recursos Minerales, Arifin Tasrif, en Caracas, Venezuela, explicó el jueves 18 de enero, hora local, que Indonesia quiere aumentar la cooperación en el sector económico con Venezuela, que también puede mejorar la cooperación sur-sur. Explicó que la energía tiene un papel importante en la mejora de la economía. Por lo tanto, Indonesia y Venezuela puedan compartir posibles oportunidades de negocios en el sector energético, especialmente petróleo y gas. El enfoque del memorando de entendimiento incluye, entre otras cosas, la cooperación empresarial de petróleo y gas, la implementación de una recuperación mejorada de petróleo, el desarrollo e implementación de tecnología y mejoras prácticas para reducir los impactos ambientales en el sector energético, el almacenamiento y captura de carbono y la reducción de la quema de gas. Otras áreas de cooperación acordadas son áreas comerciales pactadas por las empresas estatales y el sector privado entre las partes sin dañar o ajustarse a los contratos y acuerdos existentes. Bajo el paraguas de este acuerdo se espera que la compañía PT Pertamina, como empresa estatal indonesia del sector energético a través de compañía Pertamina International Exploration and Production, pueda explorar oportunidades para adquirir nuevos bloques de petróleo y gas en Venezuela. El ministro venezolano de petróleo y también presidente de Petróleos de Venezuela, Pedro Rafael Tellechea, subrayó que el acuerdo estratégico mejorará las perspectivas del país sudamericano en el mercado asiático. El embajador de la República de Indonesia en Venezuela, Imam Edi Mulyono, enfatizó que Venezuela es un socio importante para Indonesia, por lo que es correcto que Indonesia y Venezuela fortalezcan las relaciones en el sector energético. Además, Venezuela tiene recursos energéticos potenciales de petróleo y gas bastante grandes.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Kedua mata indahmu saat bibirku mengecup manis pipi merahmu dengan lugunya engkau bertanya mengapa diriku mencintaimu ya ku tak tahu. Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat Saat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata. Jalan yang kini terbentang membuat kakiku kini tak sabar untuk melangkah denganmu. Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata.
Yeah, I believe in you and me and us. Love and trust me, you don't need no other dudes. I'll be all you need, you are all I see. I'm your remedy, you're my energy. And if the world is falling, then I'll pick it up for you. I'm nothing without your love, and I'm not gonna let you go, love. And if it's starving, then no, I'ma let you know that you got my shoulder to cry on when you need it. You can tell me all your secrets, I promise I will keep it. And I can't wait for the next time we.
Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata. Membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, La belleza de Indonesia 2 trata sobre karst Sangkulirang, Mangkabayar, Kalimantan Oriental. Oyentes, karst Sangkulirang, Mangkalihat se encuentra en Kalimantan Oriental, precisamente en la regencia de Kutai Oriental. Al igual que la zona kárstica, la ubicación de Sangkulirang, Mangkabayar también está rodeada de paredes empinadas, cuevas subterráneas con exóticas tallas naturales y colinas verdes. La belleza de este grupo kárstico gigante se extiende desde la regencia de Kutai Oriental hasta la regencia de Brau. Oyentes, esta zona tiene una superficie de 1,8 millones de hectáreas. Según los resultados de la investigación, esta zona kárstica proporciona información sobre huellas de humanos antiguos que se pueden ver en pinturas de manos, fotografías de barcos y pinturas de diversos tipos de animales que están claramente representados en las paredes de la cueva y que se dice que existieron alrededor de 10.000 años antes de Cristo. También se encontraron aquí huesos, vasijas de barro y herramientas de piedra. También se estima que la expansión de los primeros humanos austronesios comenzó en las montañas kárticas de Sankulirang. Esto significa que el Kars Sankulirang Mangkabayar fue el punto de partida para el surgimiento de los antiguos humanos en la Madre Tierra. En este lugar se encuentran sitios de valor, tanto paleontológicos, arqueológicos, yacimientos fósiles, estructuras geológicas, minerales, litología, así como una variedad de flora y fauna endémica. La existencia de cuevas, ríos submarinos, reservas de piedra caliza y materiales cementantes son bastante abundantes, por lo que son muy adecuados como puntos de turismo natural. Con estos puntos de turismo natural, los visitantes pueden realizar actividades como senderismo, escalada en roca, exploración de cuevas, exploración de flora y fauna o exploración de restos humanos antiguos al visitar este punto turístico. Oyentes, para llegar a la región de Kutai Oriental se puede llegar por tierra durante 4 a 5 horas saliendo de la ciudad de Samarinda en coche que podemos alquilar en un lugar de alquiler de autos por alrededor de 400.000 hasta 500.000 rupias. Después de llegar a la región de Kutai Oriental, pueden continuar su viaje por tierra en coche hasta el distrito de Sankulirang. Aunque este turismo natural ha sido reconocido por el mundo, este destino turístico sigue siendo muy natural. Por eso, las instalaciones que se ofrecen son escasas. Por ejemplo, en el puesto de Tevet se ha construido un lugar de descanso para los visitantes. Oyentes, esta fue la belleza de nuestra de hoy. Nos volveremos a encontrar mañana.
Siapapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu. Tumbuh dewasa bersama janji untuk saling setia atas nama cita-cita jarak memisahkan kita. Semua berubah tanpamu, sulit rasanya untukku. Telah ku coba saja, ku masih selalu merindu. Yeah. Siapapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, donde quiera que estén, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía, la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, estación de radiodifusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Diperusahaan Ekspedisi. Diperusahaan Ekspedisi, que significa en la compañía de expedición. A continuación, ustedes van a escuchar una conversación titulada Per Sepeda Motor. Per Sepeda Motor, que significa por cada motocicleta. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero de Australia y una empleada de una agencia de expedición en la ciudad de Semarang. La empleada respondió a la pregunta de Chris informando el coste de envío de la moto. Vamos a escuchar su conversación.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya? Rp1.300.000 per sepeda motor.
Después de escuchar la conversación, les presentaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Per sepeda motor. Per sepeda motor, que significa por cada motocicleta. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Biaya, biaya, que significa costo. Pengiriman, pengiriman, que significa entrega. Dari Semarang, que significa desde Semarang. Ke Palangkaraya, que significa hacia Palangkaraya. Rp1.300.000, Rp1.300.000. Que significa Rp1.300.000. Per. Per. Que significa por. Sepeda motor. Sepeda motor. Que significa motocicleta. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000. Per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Que significa el costo de envío de Semarang a Palangkaraya es Rp1.300.000 por moto. Berapa biaya? Berapa biaya? Que significa cuánto cuesta. Mengirim. Mengirim, que significa enviar. En la conversación hemos escuchado la siguiente expresión. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Que significa el costo de envío de Semarang a Palangkaraya es Rp1.300.000 por motocicleta. En esta oración hay una expresión per sepeda motor, que significa por motocicleta. La palabra per o por, que significa tiap-tiap o cada, o sirve para marcar el número de sepeda motor o motocicleta. Así que la expresión per sepeda motor significa por cada motocicleta. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otro ejemplo del uso de la palabra per. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan Rp1.000.000. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan Rp1.000.000. Que significa la cuota mensual de membresía en este gimnasio es de Rp1.000.000. Harga tiket bioskop Rp50.000. Harga tiket bioskop Rp50.000. Que significa el precio de una entrada de cine es de Rp50.000 por persona. En Indonesia, el término para un vehículo motorizado de dos ruedas es sepeda motor o motocicleta. Sin embargo, la mayoría de los indonesios se refieren a las motocicletas como motor o moto. En algunas zonas también se usa kereta para referir a moto. Algunos incluso se refieren a ella mencionando una marca concreta de motocicletas. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar una vez más la conversación.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy con el tema Persepeda Motor, que significa por cada moto. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y hasta pronto. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos la canción de Keroncong titulada Duhai Sayang, cantada por Keroncong Tujuh Putri. Esta canción fue creada por Yura Yunita junto con Tulus y producida por Ari Renaldi. Esta canción fue lanzada en la plataforma digital de Yura Yunita en diciembre de 2020. Esta canción cuenta la historia de alguien que está enamorado. Estar con la persona que amas te hace sentir feliz, tranquilo, incluso puedes olvidarte del tiempo. Quieres estar siempre cerca, solo la persona que amas puede llenar tu corazón y hacer que la figura yo de esta canción se sienta amada. Muy bien, oyentes, aquí está Keroncong Tujuh Putri con Duhai Sayang.
Come on.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.